Hola, bienvenidos a Ortocast, el podcast de ortopedia. Soy su host, Roxana Barrera, médico ortopedista. En este episodio hablaremos de un grupo de trastornos del tejido conectivo que puede tener componente hereditario, que es más frecuente de lo que pensamos. Es el síndrome de Ehlers-Danlos, el cual cuenta con características clínicas que no son necesariamente como la pinta Google. El objetivo del episodio es visibilizarlo y que cuando escuchemos los cascos de un animal que viene a lo lejos, no solo pensemos que es un caballo, sino que también puede ser una cebra. La invitada del episodio es la doctora Ana María Serrano Ardila. Ella es egresada de la Facultad de Medicina de la Pontificia Universidad Javeriana en Bogotá, Colombia. Realizó la especialidad de ortopedia en el Centro Médico ABC, donde tiene una orientación en pacientes con patologías articulares de hombro, cadera y rodilla, con un enfoque en HAES, que es Health at Every Size, y le interesa el diagnóstico y manejo justo de esta patología que vamos a hablar. También está comprometida con la enseñanza e investigación y tiene interés en la visibilidad de las mujeres ortopedistas en Latinoamérica. Escuchemos la entrevista. Hola, bienvenidos a Ortocast, el podcast de ortopedia, a un nuevo episodio. Y este nuevo episodio es muy importante para mí porque va a ser con una persona que la descubrí en la pandemia, que la verdad me quedé como impactada de encontrar personas así como ella, que eran aparte como yo, ¿no? Una ortopedista, mujer, que era mamá. Miles de cosas que encontré en ella que como que la verdad me sentí muy identificada. Y pues de ahí empezó, no la he podido conocer en persona, pero pues el contacto ha estado cercano y siento su cariño y su apoyo, así como yo siempre estoy tratando de apoyarla en todo. Y pues espero que pronto la pueda conocer ahora sí en persona. Y pues demos la bienvenida a la doctora Ana Serrano. Bienvenida, muchas gracias por estar aquí con nosotros.
Gracias, Rox. Gracias por invitarme a este proyecto tan lindo que tienes. Yo me siento muy honrada de hacer parte de este proyecto y poder compartir contigo algunas de las cosas que he aprendido en los últimos años. Para los que no saben, sí, efectivamente, Roxana y yo no nos conocemos, pero a raíz de la pandemia y de las cuentas que tenemos en Instagram, sé que empezamos a hablar, no sé si tú te acuerdas, y yo incluso te pedí tu tesis cuando te graduaste de ortopedista. Y fue súper interesante porque tu tesis era de pacientes con Parkinson y yo por esa época tenía un par de pacientes. Entonces es bien bonito cómo a raíz de compartir conocimiento podemos empezar a tener otro tipo de lazos y compartir conocimiento médico para el beneficio de todos, ¿no? Incluyendo pacientes.
Claro, la verdad es que ha sido pues mucho descubrimiento y me he enriquecido bastante de ustedes, de todas las que he conocido en este periodo. Y pues aquí estamos, ¿no? Aquí haciendo cosas juntas y estoy muy feliz. Y pues vamos a ir empezando. Yo ya más o menos te conozco, pero pues quizás algunos también que nos estén escuchando la conozcan bien, pero pues quiero que otras personas en otros lados, en otros países, conozcan a Ana. Y pues vamos a empezar, ¿no?
Perfecto.
Quiero que nos platiques de tu especialidad, cómo escogiste ortopedia, cómo fue tu historia.
Muy bien, pues yo soy colombiana, todavía se nota un poquito el acento. Yo nací en Colombia, en Bogotá, estudié medicina en la Universidad Javeriana, es una muy buena universidad y facultad de medicina en Bogotá, y cuando pasé por todos los semestres de la carrera, a mí no me gustaba nada. Bueno, de chiquita yo quise ser pediatra, pero esos planes de ser pediatra se fueron. Pero una vez pasaba por las diferentes especialidades en la carrera, nada me gustaba. Yo decía, esta no, y esta tampoco, y esta tampoco. Y me empecé a preocupar porque yo dije, ¿qué voy a hacer? Los últimos semestres de la carrera en la Javeriana era de rotaciones de neurocirugía, anestesiología, urología y finalmente ortopedia. O sea, fue la última rotación que yo tuve. Y me encantó. Me encantó ortopedia. Me encantaba hacer las férulas, yo era la primera que las hacía. En ese momento pues no había férulas de fibra de vidrio, todo era con yeso, pero yo era la más feliz, era de esas pocas veces que yo de verdad estaba disfrutando lo que estaba haciendo. Entonces, pues bueno, el resto fue decidir en dónde hacerlo. Yo me gradué, hice el servicio social en Colombia y mis papás vivían en México en esa época, se fueron a vivir a México desde que yo estaba en segundo semestre de la carrera. Y hubo la posibilidad de pues de pensar si yo podía hacer la especialidad en México o si me quedaba en Bogotá. Sin saber mucho, yo dije, bueno, pues yo puedo hacer un examen porque pues me acabo de graduar, imposible que yo no pueda presentar un examen. Claro, eso es como esa inocencia del que no sabe nada, ¿no? Sin saber que pues era un examen de semejante calibre. Pero viajé a México, lo presenté, por fortuna me fue muy bien. Me presenté en el Centro Médico ABC, me aceptaron y empecé a hacer la residencia. Eso fue de 2009, al 2013. Y ya, me gradué como ortopedista. En ese entonces yo quería ser ortopedista pediatra, pero pues ya sabes, la vida a veces hace cosas que lo llevan a uno caminos diferentes. Entonces yo no hice ninguna subespecialidad, yo soy un ortopedista general, pero empecé a trabajar con el jefe de ortopedia del hospital y aprendí muchísimo sobre artroscopía de hombro y rodilla. Y entonces, pues digamos que esa fue mi vida por 6-7 años. Y a partir de ahí empecé a conocer a una paciente particular con un diagnóstico del que vamos a hablar ahorita, ¿no? Entonces, bueno, eso te puedo contar un poco de cómo fue haber escogido ortopedia, en dónde estudié y cómo fueron como los primeros años.
Oye, ya remontándonos a esta etapa de tu vida, tú tienes mucho contacto pues con residentes y veo que los apoyas bastante, ¿no? Y que les enseñas bastante. ¿Qué te gustaría decirle a los otros residentes que no tienen ahora sí que el honor de estar contigo, ¿no? De que les enseñes. ¿Qué consejo les darías de esta residencia, de este camino?
Mira, me gustaría decirles que la residencia la hace uno, no la hace el hospital. Por fortuna, pues si hay un hospital que tenga mejores recursos, mejores instalaciones y demás, pues en definitiva al residente le va a ir mejor. Pero definitivamente donde hagan la residencia, si ustedes tienen la actitud y tienen las ganas de aprender y pueden buscar quien les ayude en cosas que ustedes no sepan, serán buenos residentes y también serán buenos ortopedistas. Eso sería lo primero. Y lo segundo, siempre busquen ayuda. Nadie nunca ha podido hacer nada solo en el aspecto que tú me digas de la vida, ni como mamás, ni como ortopedistas, ni como residentes. Siempre hay que buscar aliados y hacer equipo, que suena bonito en palabras, pero realmente hay que hacerlo. Y si no les va bien haciendo el equipo, porque a veces puede pasar, porque pues, las personas tenemos nuestras cosas buenas y malas, pues hay que seguir buscando. Que no haya un aliado no significa que no exista, sino que más bien no se ha encontrado. Y a veces los aliados o las aliadas pueden estar en otros ámbitos que ustedes no han visto, ¿sí? No necesariamente tiene que ser el R2 con el R1, tal vez puede ser un residente de otra especialidad, puede ser un tratante o una tratante de su mismo hospital que pueda entender por lo que ustedes están pasando y en definitiva les puede decir cómo orientarlos. Eso sería creo que un consejo que me hubiera gustado darme a mí misma cuando era más pequeña.
Sí, sobre todo eso de... A veces la personalidad, ¿no? Que nos quieren como inculcar es como de tú puedes hacer todo solo, ¿no? Eres Dios omnipotente, ¿no? ¿No? Ah. Según. Y pues la realidad es que si no tenemos aliados como tú lo dices, no podemos hacer nada, ni siquiera, como dices tú, ni siquiera ser mamá, ¿no? O sea, necesitas ayuda, necesitas apoyo, sí. Necesitas una red, ¿no? De gente que esté contigo en todos los aspectos de tu vida, ¿no?
Sí, es cierto.
Y bueno, y ya por último te voy a preguntar en qué otras cosas estás involucrada, qué proyectos tienes, qué te gusta hacer, no sé, hobbies, cuéntame.
Mira, yo soy mamá de dos niñas que tienen ahora 4 y 2 años, se llaman Ainara y Miren, y pues yo soy muy feliz como mamá y como esposa, tengo una familia bien bonita, mi esposo es urólogo, y pues claro que la pandemia ha sido todo un aprendizaje también en el sentido no médico, ¿no? Entonces últimamente mis hijas tienen un montón de Legos y yo dije, bueno, pues los Legos son unos juegos para niños, ¿no? Soy la más feliz armando los Legos, desarmándolos, encontrando páginas en internet que me dicen qué otros proyectos de Legos se pueden armar con los sets que ya tenemos, armo rompecabezas, ordeno cosas, ya sabes, son como muy de construir cositas, que sí, se entiende por qué soy ortopedista, pero no sabes cómo me he divertido cuando estuvimos un rato encerrados, pues como que mucho fue manualidades, ¿no? Colorear mandalas, armar cosas en plastilina, hacer proyectos varios de manualidades. Entonces, me gusta mucho y soy buena con eso. Otra cosa que disfruto mucho es toda la parte de corrección de estilo, que sí tiene que ver con parte médica, pero no necesariamente, y es, Rox, todo texto que tú me quieras mandar para que yo te ayude a corregirlo y que se lea mejor, soy la persona adecuada. Ya sabes, editar cosas, eso lo disfruto mucho. Y bueno, eso también me ha ayudado mucho a tener y a mejorar mucho mi memoria. Eso es una cosa que me ha ayudado mucho en mi trabajo como ortopedista, y es que independientemente que tenga yo todo pues documentado en un expediente, yo me acuerdo de todo. Eso para bien y para mal en las relaciones interpersonales, pero tengo muy buena memoria y esto me ha ayudado a hacer las búsquedas que necesito, a buscar quién es la persona indicada para ciertos proyectos. Entonces, bueno, y también me gusta ver muchas series con mi esposo cuando ya las niñas están dormidas. Y bueno, viajar, salir, pero pues eso en pandemia ahorita no ha sido pues tan posible como en otros años.
Oye, lo de la corrección que dices de los textos, sí te voy a tomar la palabra, porque luego, la verdad es que yo luego leo todo lo que escribes y me encanta, así como que lo veo así tan digerible, tan fluido, ¿no? Y a veces yo escribo, ¿no? O sea, yo escribo mis posts y cosas así, ajá, escribo mis intros, escribo, y pues la verdad también ha sido un ejercicio para mí, ¿no? Porque pues yo no estaba acostumbrada como a pues así como que mis ideas, aparte de como fundamentarlas, ¿sabes? Como mis, pues cosas que luego estoy pensando, ¿no?
Y aterrizarlo, ¿no?
Exacto. Entonces, sí, eso está, y claro que pues te va a ayudar a la memoria, porque aparte, pues también, ¿no? El vocabulario, la mejor forma de acomodar las palabras, todo eso me gusta mucho, eso que haces, porque sí se nota, o sea, se nota la diferencia, ¿no? Cuando leo tus textos o leo el de alguien más, no, pues se nota totalmente la diferencia.
Mira.
Y, oye, y también tu vida de mamá, pues por eso te digo, me identifiqué mucho contigo, porque dije, wow, o sea, mi hijo también tengo un hijo y tiene 4 años, ¿no? Entonces, como que sí, hay como cosas que me hicieron así como decir, ay, qué padre, o sea, que haya otras personas así, que estén en pandemia con niños, o sea, todo eso, pues así me pasó cosas muy similares, entonces, qué padre poder compartir esto contigo.
Entonces ya haremos que los niños se conozcan, Rox.
Sí, claro que sí, porque la tuya son 2 chiquitas, el mío se llama Luca, y también es lleno de energía, me imagino que tu niña también, la grande, bueno, las dos. Que van a estar llenas de energía. Pero qué bueno, Ana, muchas gracias por compartir todas estas bonitas experiencias y demás. Y pues ahora ya vamos a hablar, ¿no?, del tema. Es un tema que la verdad es muy interesante, y yo, como hace rato te mencioné, yo tengo que decir que pues yo la verdad nunca lo había vuelto a tomar atención, la verdad. Creo que la última vez que lo leí así como tal, seguramente fue en una clase de genética, seguramente fue en una clase de reuma, y así como un parrafito, ¿no? Ahí de un libro, porque me acuerdo que no era muy, muy amplio, ¿no? Como los capítulos, ¿no?
Exacto. Recuerdos. Yo creo que eso nos pasó a todos, que si acaso en genética, en ciencias básicas, o yo no creo que reumatología, pero más bien como patología clínica y genética, seguro viste el típico paciente con hiperlaxitud ligamentaria, pero que en la foto aparecía como con la piel hiperextensible en el cuello, así como súper dramático, estilo, pues, persona, fenómeno que es contratada en un circo, ¿no? Entonces, sí, como, ah, sí, es hiperlaxo y se acabó la historia, y pasemos la página. Y desafortunadamente muchos doctores de diferentes generaciones, y por lo que estoy viendo también de diferentes países, saben que existe el síndrome, pero no se quedan solamente con la idea que es sinónimo de hiperlaxitud, ¿no? O hiperflexibilidad.
Exacto.
Se acabó. Y pues no.
Y pues por eso empieza esta plática, ¿no? Porque quiero que pues que se hable, ¿no?, de este tema, porque aparte no es que sea raro, o sea, leyendo los números y todo esto, pues seguramente todos ustedes que me están escuchando, y seguramente yo y todos hemos visto a pacientes, ¿no?, que no son como tú dices, de circo, ¿no?, de hiperelasticidad y ya, ¿no?, listo, de Cirque du Soleil, ¿no?, ajá, o algo así. Entonces, ahí viene la plática por eso, y pues quiero que nos empieces desde el principio. O sea, ¿qué es esta? ¿Qué es esta entidad? ¿Nos puedes platicar?
¿Qué es esto? Esto es un síndrome y es un conjunto de manifestaciones que tienen que ver con alteraciones en el tejido conectivo, ¿sí? Es congénito y bueno, ahí se agrupan según las diferentes manifestaciones que tengan los pacientes, ¿sí? Entonces, así se llama, es el síndrome de Ehlers-Danlos, pero aquí vienen todos los problemas de por qué es tan difícil, por qué se cree que no es común, aunque sí lo es, por qué no se diagnostica o por qué el diagnóstico se puede retrasar entre 6 o 10 años. Y es que hay 13 tipos. Y de estos 13 tipos, hace muchos años se conocía como el tipo 1, el tipo 2, el tipo 3 y así sucesivamente. Y después esta nomenclatura cambió. Pero con todo y que cambió hace no tanto tiempo, como que la gente no ha sabido, pero porque yo creo que no se sabía, no se ahondaba más en esto en las escuelas de medicina, y esto como que era solamente, como que le repercutía únicamente a los genetistas, ¿ok? Entonces, de los 13 tipos, digamos que no vale la pena hablar de cada uno porque, pues no, supongo yo, no sé, tú me digas, no es una clase, sino que me gustaría simplemente que la gente tuviera la curiosidad al oírnos de, ok, ¿qué es esto? ¿Por qué no sabía de esto? Y déjame investigar un poquito y ver si entre sus pacientes o familiares hay gente que pudiera estar dentro de este espectro. Entonces, son 13 tipos y la alteración principal está en el colágeno. ¿Sí? Eso significa que, como les explico a mis pacientes, es una alteración en donde el colágeno está defectuoso, ¿sí? Siempre les digo, tus papás tienen la culpa, aunque no necesariamente, pero esto tiene que ver con cómo es la conformación de la molécula de colágeno y pues las mutaciones que existen. Esto, si lo traducimos a el idioma español, esto es fragilidad de los tejidos, de todos los tejidos. ¿Por qué? Porque el colágeno está presente en todo, ¿no? Entonces estos pacientes tienen alteraciones en todos los sistemas, ¿sí? En términos generales, son pacientes que sí, en definitiva sí son hiperlaxos. Esto significa que los ligamentos que de por sí están hechos de colágeno son más susceptibles a luxaciones, subluxaciones, inestabilidad, entonces hay esguinces. También está presente en hueso, entonces también puede haber fracturas que no necesariamente están asociadas a traumatismos importantes. La piel es hiperextensible a ciertos grados y esto depende del tipo del que estemos hablando. Hay alteraciones gastrointestinales, hay cefaleas, dolores musculares crónicos, puede haber incontinencia, hernias abdominales, o sea, una serie de circunstancias que ya no solamente se llama hiperlaxitud. Ahora, cuando te decía que la cosa se complica un poco es porque hay 13 tipos y de los 13 tipos solamente hay uno de los subtipos que no se puede diagnosticar por pruebas genéticas, que este es el síndrome de Ehlers-Danlos de tipo hipermóvil. Este es el más frecuente y este es, entre comillas, el que es más benigno. O sea, una persona puede tener un síndrome de Ehlers-Danlos hipermóvil y vivir una vida medianamente normal, o sea, haciendo todo lo que le guste hacer. Pero entonces, para poder diagnosticar este, necesitamos una serie de criterios que hay que cumplir, digamos que muy, muy estrictamente. Para el resto de los 12 subtipos, sí se requiere un diagnóstico genético, ¿ok? Uh-huh. Entonces, a grandes rasgos, como la definición.
Oye, y digamos, cuando tengamos un paciente en nuestro consultorio, ¿qué crees que sean las perlas o los tips que nos pudieran hacer como clínicamente, como que ir sospechando o que nos haga pensar un poco más que pudiera ser este diagnóstico?
Esa es una gran pregunta y yo, como lo he abordado, es, existen, para mi experiencia, tres tipos de pacientes, ¿no? Está el paciente que ya tiene el diagnóstico y que una amiga o amigo genetista te manda a tu consultorio, Rox, y te dice, mira, te voy a mandar un paciente que tiene Ehlers-Danlos. Entonces, pues ahí está un poco más sencillo para nosotras ortopedistas, ¿no? U otras especialidades, porque ya sabes cuál es el diagnóstico, puedes leerlo y puedes saber qué debes hacer según la especialidad que tú tengas, ¿no? Entonces, ese es uno. Y así empecé yo. Así empecé yo con unos doctores a los quienes yo quiero mucho y siempre les estaré muy agradecida, que son la doctora Patricia Greter y el doctor Roberto Richheimer. Ella es genetista, él es pediatra, y ellos son los que me enseñaron a mí sobre cómo diagnosticar y cómo adentrarme en el mundo del síndrome de Ehlers-Danlos. Entonces, ellos me mandaron una paciente con muchos problemas en diferentes sistemas y que sí, se luxaba las rótulas, ¿no? Y tenía inestabilidad de las caderas y de los hombros. Entonces, cuando tenemos este primer tipo de paciente, que es el que ya tiene diagnóstico y que es referido por otro especialista, entre comillas, muy entre comillas, es un caso un poco más sencillo porque ya sabemos a qué nos estamos enfrentando, ¿sí? Por otro lado, hay otros dos tipos de paciente, que es lo que me ha pasado a mí en los últimos 2 años, y es pacientes que yo ya he tenido de varios años y que les he tomado mucho afecto porque son pacientes ortopédicos generales, o sea, el paciente joven de 20 años que se esguinza, la adolescente de 14 años que tiene dolor de rodillas, y entonces las tratas o los tratas y haces lo que haces tú como ortopedista, haces el diagnóstico, el tratamiento, si es cirugía, fisioterapia, medicamentos o todo, y ya. Pero este tipo de pacientes regresan contigo cada cierto tiempo. Entonces tú ya sabes que son tus pacientes recurrentes, les tratas el esguince de tobillo, le tratas la fractura de muñeca, le tratas el esguince de cuello, pero no estás viendo como el bosque, ¿no? Estás viendo el arbolito que siempre se presenta cada vez que va a tu consulta. Y cuando tú empiezas a conocer que existe el síndrome de Ehlers-Danlos o que está dentro del trastorno del espectro hipermóvil, que son estos pacientes que no cumplen con todos los criterios, pero que hay algunos que sí, entonces tú dices, y mira, llevo muchas consultas viéndolo, y como que no me queda claro por qué se lesiona tanto, por qué se cae, por qué se pega, por qué le pasa de todo. Y en general también uno de las perlas es que son pacientes muy ansiosos, ¿no? Entonces es el típico paciente querido para ti que siempre lo tienes que ver porque siempre le pasan cosas, pero lo tratas y no termina de estar bien. Y antes de terminar de curarse, otra vez le está pasando algo. Entonces esto nos da como pie para que yo les hable un poquito más de las características. Pacientes muy torpes, se caen, se pegan, se golpean, se estrellan. ¿Por qué? Porque en Ehlers-Danlos está muy alterado una cosa que se llama propiocepción, que tú y yo conocemos bien qué es, pero para quien no entienda, es el control que tenemos como automático del cuerpo. Es esa capacidad que tenemos todos de parpadear sin pensar que tenemos que parpadear o cuántas veces o cada cuánto tiempo. Eso en la parte de articular, muscular y de extremidades es, se caen, se golpean, se pegan, les pasa de todo. Entonces, como son torpes, se caen, se lesionan. ¿De acuerdo? Entonces, les digo, son torpes, son en general personas muy ansiosas, un poco enfermizas, todo les pasa. Entonces, son muy alérgicos, les salen moretones muy fácil, la piel tiende a cicatrizar mal, pueden tener estrías sin que esto implique que tengan un cambio de peso significativo. Les duele toda la parte gastrointestinal, entonces tienen reflujo, colitis, gastritis. A veces tienen mucho estreñimiento o fluctúan entre diarrea y estreñimiento. En mujeres tienen dismenorreas importantes, sangrados muy severos, cólicos, ¿no? Y a veces también pueden cursar con incontinencia, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Que tú y yo que somos ortopedistas no tendríamos por qué estar preguntando si un paciente tiene incontinencia o no, o si duerme bien o mal. En teoría, en la escuela de medicina nos dicen que sí, que tenemos que ser doctoras integrales, que tenemos que hacer una buena revisión por sistemas, pero la verdad es que en la especialidad llegas a un punto donde solo te enfocas a lo que viene el paciente, ¿sí o no?
Sí, justo lo que te iba a decir, o sea, es que realmente no, o sea, tendría que ser lo ideal, en un mundo ideal, pues interrogar todo, ¿no? Por todo, hasta sus hábitos, ¿no?
Sí, sí, sí.
Y pues hay veces que no.
Sí, te encuentras con pacientes así, que son recurrentes, que son ansiosos, que no duermen, que todo les cae mal, ¿no? Son intolerantes a la lactosa o al gluten, tienen gastroparesia, entonces si comen se llenan rapidísimo. Ya sabes, yo en broma, y afortunadamente me lo toman bien, siempre les digo a mis pacientes con Ehlers-Danlos que son los viejitos de la casa, los que tienen achaques, los que les pasa de todo, los que los muerde el perro, los pica el mosco y todo les pasa, ¿no? Pero es muy difícil ver esto en una consulta particular. No sé si tú hoy tuviste consulta y viste, yo qué sé, una lumbalgia. Entonces, ¿cómo de una lumbalgia saltas a, creo que tienes el Les Danlos? ¿Sí? Entonces, te decía, uno es el paciente que ya viene con el diagnóstico, el otro es el paciente que tú ya tienes desde hace varios años, que empiezas a pensar, pero no, o sea, nadie tiene tan mala suerte que le pasen tantas cosas al tiempo. Entonces, hay que buscar una explicación en el tejido conectivo, ¿sí? Uh-huh. Y el tercer paciente es el paciente que viene contigo por primera vez y que tú de nuevo dices, esta tiene el diagnóstico, ¿sí? Por supuesto, entre más experiencia y más pacientes veo, ya me es un poco más sencillo hacer el diagnóstico, ¿sí? Como que hoy me pasó que vi una paciente joven, 43 años, y lo primero que me dice, yo le digo, ¿en qué te puedo ayudar? Y me dice, uy, es que me pasa de todo, me duele todo. Me duele el cuello, los hombros, las rodillas, los tobillos. Y yo dije, uy, claro, yo ya tengo unas lentes puestos que yo casi que te digo que quiero diagnosticar a todos con esto. Por fortuna, los criterios son muy estrictos, entonces, a pesar de que yo quisiera, no los puedo diagnosticar a quien no lo tiene realmente. Y pues sí, efectivamente, esta paciente tiene Les Danlos. Ha sido operada 8 veces de una rodilla con 43 años. Ha sido operada de un tobillo por un esguince. Es insomne, es ansiosa, tiene colitis, es estreñida. Las cicatrices son como hipotróficas, o sea, se ven como hundidas, blancas, como separadas. No tiene estrías a la piel, eso se me olvidó decirte. No solamente se extiende, sino que tú tocas la piel del paciente y es súper suavecita. Los criterios dicen que es como aterciopelada. Es súper suavecita la piel, ¿no? Uh-huh. Entonces empiezas a como hacer como unos checklists para poder establecer que esto sucede. Por ejemplo, si tú les preguntas a los pacientes cómo les va escribiendo a mano, les duele o se cansan, y cuando empuñan la pluma o el lápiz, es muy chistoso que toman súper mal el lápiz. Lo tienen que tomar casi que con todos los dedos, porque como también hay inestabilidad interfalángica, tienen que agarrarlo todo con toda la fuerza que tengan. Después te voy a mandar unas fotos para que veas, porque pues aquí en el podcast...
Sí, con más apoyo, ¿no? Sí. Más apoyo para poder sostenerlo.
Exacto. Entonces, para mí ha sido muy bonito este descubrimiento porque me quita el estereotipo que seguramente pues a todos los que somos ortopedistas nos pasa de, ay, bueno, tú eres ortopedista, no sabes nada, y enfócate a tu huesito, y si no es de hueso, yo no sé de eso, ¿no? Me ha permitido como hacer otro tipo de medicina, porque es bien curioso cómo muchos de los pacientes saben que no están bien, no saben qué tienen, y entonces se ponen a buscar y a buscar y a buscar y a buscar, y solitos se diagnostican. Entonces te dicen, yo creo que tengo esto, y yo he estudiado esto y esto y esto, y es gente súper experta, no doctores, pero ellos están sufriendo muchas cosas. Entonces, como que ellos llegan ya con una idea de qué está pasando y aprendes mucho de ellos. Aprendes a ser una doctora mucho más empática, a validar los síntomas que estos pacientes tienen, porque hay quienes tienen una buena red de apoyo, perdón, y entonces la familia les cree, los llevan al doctor y eventualmente, después de ir con uno y otro y otro y otro y otro, finalmente pueden tener un diagnóstico. Pero hay quienes no y les dicen, deja de quejarte, mira, tú eres joven y sano, no te tiene por qué doler nada. Échale ganas, haz ejercicio. Y a los que son gordos probablemente les digan, ay, baja de peso y se te quitan los problemas, que eso también es falso. Uh-huh. Sí. Y entonces he tenido pacientes de 60 años que llegan llorando a mi consultorio por dolor físico, pero que además han sido ninguneadas y ninguneados por un montón de doctores muy importantes y muy inteligentes, que como no saben el diagnóstico, pues no lo pueden diagnosticar, porque eso es el... como lo básico, ¿no? Tú no puedes diagnosticar algo que no sabes que existe. ¿Sí?
Claro.
Entonces, ha sido una experiencia muy bonita en estos años de aprender, de ver que cada paciente es completamente diferente al otro, pero que ellos se sienten mucho mejor cuando tú simplemente los escuchas y les dices, sí, te creo que te duele, que te duela mucho, pero hay cosas que se pueden hacer.
¿Por qué? Sí, exacto, porque justo estaba recordando a una paciente que vi hace ratito, que también me está platicando, o sea, refiriéndome específicamente pues a lo que dices, ¿no? El dolor, ¿no? O sea, creer a los pacientes del dolor. Y resulta que también, o sea, tenía ciertas cosas de que tiene ahorita muchos problemas, digamos, emocionales, uh-huh. ¿no? Así como en su familia. Y hay veces que, como tú dices, o sea, necesitan estas personas, bueno, las personas en general, hay que ser empáticos y escucharlos, ¿no? Porque hay veces que también necesitan, o sea, no, necesitan que alguien los escuche, que les diga, sí, sí, sé, sí creo que tengas dolor, ¿no? Porque sí, eso, sobre todo eso del dolor, creo que ahorita, yo también últimamente siento que lo he tomado más en cuenta también, porque tenemos que creer, ¿no? Que la gente tiene dolor y pues vivir con dolor, como tú lo has dicho muchas veces, no es normal,
¿no? No es normal.
Yo lo he escuchado muchas veces de ti. Entonces hay que tomarle atención a todos esos puntos, porque si no, pues, si de por sí ellos están sufriendo, ¿no? Y ahora van con alguien más y tampoco los entiende, ¿no? Creyendo que tú vas a ser su confort, y muchas veces, pues, no, como lo mencionas.
Sí. Y es que estos pacientes han sufrido... Ah, bueno, otra cosa que tienen, y es bien importante, acuérdate, son normalmente jóvenes, pero tienen fatiga crónica. Sí, entonces hasta la postura que asumen cuando están contigo en el consultorio es que están como todos desganados, como jorobados, pero porque literalmente están cansados, o sea, a todos les cuesta mucho trabajo, ¿sí? Entonces, si nosotros logramos con este podcast o este episodio que estamos haciendo que la gente diga, esta paciente que vi ayer o antier pudiera tener esto, ya logramos algo muy importante. En estos últimos meses, yo estoy trabajando con otro ortopedista, a quien obviamente, pobrecito, le ha tocado aguantarme que yo hable todos los días a toda hora de esto, ¿no? Entonces me dice, ay, ¿cómo te fue hoy? No, pues adivina qué vi, ¿no? Entonces una paciente con esto, y uno, él les dan, lo sé que no sé qué, entonces seguro, o sea, él es una gran persona, pero seguro va a decir, ay, otra vez estás hablando de esto. Pero en uno de estos días me mandó un mensaje diciendo, oye, te quiero dar las gracias, porque diagnostiqué a una persona con Ehlers Danlos. Entonces, imagínate la felicidad que él le está ahorrando años de retraso diagnóstico a una paciente porque ya supo que tiene esto. Hay muchos pacientes que me dicen, bueno, pero si esto no tiene cura porque esto es genético, ¿de qué me sirve saberlo? Hace toda la diferencia. Uh-huh. Es mejor saber que no saber. Porque te puedes adelantar a cosas. Si se fijan, como que les estoy dando como ciertos datos así como medio... a cuentagotas, pero estos pacientes también tienen disautonomía. Casi todos, no todos. Eso significa que se desmayan, o tienen síncopes, o tienen una fluctuación bien importante en toda la parte presión arterial y frecuencia cardíaca. Pero, otra vez, ortopedistas no vemos disautonomía. Ortopedistas no vemos uh-huh. incontinencia o infecciones de vías urinarias a repetición, que también cursa con todo esto. Pero sí, algo es en el examen físico o incluso en el interrogatorio, que están así como que empiezan a bostezar y tú dices, bueno, pero ¿por qué? O sea, ni que estuviera tan cansado en mi consulta. Pueden empezar a interrogar. ¿Duermes bien? ¿Eres ansioso? ¿Te duelen los hombros? ¿Se te luxan las articulaciones? ¿Tienes problemas gastrointestinales? ¿Sangras mucho? Y entonces pueden empezar a hacer diagnósticos, porque esto no es exclusivo de los genetistas o de los reumatólogos, todos podemos hacer un diagnóstico de estos. Y como lo hablamos al principio, pues sí hay que hacer un equipo pues multidisciplinario. Ahora, ¿qué pasa? Que no hay gente experta en Ehlers Danlos, no existe la subespecialidad o el fellowship que nos diga esto, y pues no nos vamos a poner a hacer una carrera en genética. Realmente, y esto me lo dicen muchos de mis pacientes, ellos están pidiendo que haya una empatía activa, una escucha activa, y que un doctor o doctora estén dispuestos a aprender de la mano con ellos. Poder decir, sabes que no tengo idea qué es lo que tienes, pero hay algo que no me parece que esté bien. Déjame leer al respecto. Déjame saber. Porque como te decía, es un tipo de medicina muy diferente. Los medicamentos que antes, que le funcionan a otras personas, a estos no les funciona. Por ejemplo, cuando les hacen procedimientos dentales y les hacen bloqueos, como pues, anestesia local, no les pega. ¿Por qué? No se sabe, pero aparentemente hay como una resistencia a los anestésicos locales. Y son pequeñas particularidades que si bien no hacen el criterio diagnóstico, pues sí te ayudan a reunir una cantidad de datos que tú dices, ah, mira, este puede tener Ehlers Danlos.
Claro, yo creo que, bueno, los documentos que estaba leyendo en la página esta de la Fundación de Ehlers Danlos es de que lo más importante era el diagnóstico, ¿no? Como que esa es su primer lucha de todos estos pacientes, ¿no? Sí. Que los médicos hagan un diagnóstico y ya después, pues, se podrá ver, ¿no? O sea, la molécula, el tratamiento, si se puede encontrar alguna molécula que les pudiera ayudar, ¿no? Uh-huh. Que se investigara. pero pues si no hay diagnóstico no puede haber nada, ¿no?
Sí, y sí hay un montón de cosas que se pueden hacer para que ellos estén mejor. En las últimas consultas, Rox, pues como que siempre les pregunto mucho, pero llevo 2 semanas en que sí les pregunto cuáles son sus expectativas, en quienes ya sabemos el diagnóstico, ¿no? Porque pues alguien de primera vez pues llega a decirme, no tengo ni idea qué tengo, ¿no? Uh-huh. Y sin variar, todos me han dicho, quiero mejorar mi calidad de vida. Y es que sí, wow, se ve alterada por completo, porque si la propiocepción está mal, te duele todo, no puedes dormir, no puedes comer, te mareas, te desmayas, ¿no? Está terrible. Pero hay muchas cosas que se pueden hacer con un buen equipo. Y por fortuna he encontrado quienes están dispuestos a leer un poco más, a tener la paciencia de oír a estos pacientes y empezar a trabajar en lo que saben hacer, o sea, en las especialidades de los que pues saben hacer las cosas.
Oye, y digamos, en la exploración física, si ya vamos sospechando, ¿no? O como dices tú, llega un paciente ya referido por genética, ¿no? Los 3 tipos de paciente que podemos encontrarnos. ¿Crees que haya así como algún tipo de o qué haces tú, ¿no? O sea, ¿qué tipo de alguna maniobra, algún dato de la exploración física que busques siempre o que crees que sea útil? ¿Nos podrías decir?
Claro. Mira, desde que llega, ¿no? Sí tengo muchas más mujeres que hombres con este diagnóstico. Y aunque tienen, pues, diferentes cuerpos, pues porque somos diferentes todos, es muy chistoso que siempre llegan muy abrigadas, siempre tienen mucho frío, ¿no? Y casi todas llegan con leggings, y esto tiene una explicación y tiene que ver con la parte de propiocepción. Los leggings en general es ropa que es un poquito más ajustada y apretada, y esto les ayuda a tener un poco de control propioceptivo. Entonces siempre llegan con botitas, como pues botines, porque esto sabemos que le da un poquito más de estabilidad a los tobillos, con leggings y con suéteres así súper grandes. Entonces eso, digo, no es criterio ni mucho menos, pero fíjense cómo llegan sus pacientes. Los reviso de arriba abajo, desde la cabeza a los pies. Entonces, casi todos tienen dolor de cuello. Existe, antes de que me metan otra cosa, existen los criterios de Beighton, ¿sí? Y la máxima puntuación son 9 puntos. Y esto son unas maniobras muy sencillas que después, si quieres, podemos compartir para que la gente pueda consultar, en donde permite establecer si hay una hiperlaxitud articular de ciertas articulaciones. De la articulación metacarpofalángica del meñique, si el pulgar lo puedes, puedes hacer que entre en contacto con tu antebrazo del mismo lado, si hiperextiendes las rodillas, si puedes tocar el piso con la palma de tus manos sin doblar las rodillas, si hiperextiendes los codos. Entonces, dependiendo si puedes o no de cada lado, eso da una puntuación de 9. Y dependiendo de los rangos de edad que tenga el paciente, pues tú puedes decir que cumple uno de los primeros criterios, que es la parte de la hipermovilidad, ¿no? Entonces, por supuesto, les hago la escala de Beighton, que por sí sola no es diagnóstica, pero sí me permite saber que un paciente es hipermóvil, ¿no? Entonces, pues me voy de la cabeza a los pies. Aunque no soy cirujana maxilofacial, estos pacientes también se les luxa la articulación temporomandibular, tienen mucho bruxismo, entonces pues también tengo que revisar un poco de maseteros y demás. Pueden tener inestabilidad cráneo-cervical, entonces hacen hiperextensión del cuello y les da como lipotimia. Tienen dolor en las uniones costocondrales, también por inestabilidad. Muchos pueden tener ciertos grados de curvatura en la espalda, escoliosis, dolor sacroiliaco, he visto con mucha frecuencia. Y bueno, pues toda la parte de hiperlaxitud, que eso depende de cómo estén sus articulaciones. Hay quienes tienen hombros inestables, pero codos no. Las rótulas es muy frecuente que sean inestables. Los tobillos, ¿no? Que tengan una inversión forzada. Y pues ahí nos vamos. En cuanto a la piel, como les decía, es piel muy suavecita. No extremadamente hiperextensible como quiere hacernos creer Google y sus imágenes cuando buscamos hacerles daños. Pero sí, una piel que se separa un poco más de lo normal. No tengo una cuantificación, pero sí es importante que empiecen a revisar pieles para que vean. Cicatrices que son atróficas o papiráceas, blancas, como invaginadas, eso también los tiene que hacer pensar. aparición de estrías en muchas partes del cuerpo, o que sea muy fácil que aparezcan las estrías, eso también pues hay que buscar en el examen físico. Entonces pidan a los pacientes que les muestren sus cicatrices. En los pies hay una cosa bien interesante que se llaman las pápulas piezogénicas y que sí son criterio diagnóstico del síndrome de Ehlers-Danlos hipermóvil, y es que ustedes presionan la planta del pie o hacen que el paciente se ponga de pie descalzo y aparecen unas bolitas en la planta del pie. Esto no tiene ninguna repercusión clínica, esto solamente implica que pues, todos los tejidos son frágiles y entonces la grasa ante el peso se ven como unas bolitas, ¿sí? Yo, por ejemplo, tengo esas pápulas piezogénicas, pero yo no tengo Ehlers-Danlos. Pueden ocurrir en muchas personas, pero sí aparecen de forma mucho más prevalente en estos pacientes. ¿Qué más? Te decía, yo los pongo a escribir su nombre y entonces veo cómo agarran mal la pluma o el lápiz. ¿Qué más? Básicamente eso.
Pues sí, creo que son muy buenos datos, muy buenos tips. Y, por ejemplo, dices, bueno, estábamos leyendo, ¿no? Que el más común es el hipermóvil. Para este no hay una prueba genética. No. Y por lo tanto, o sea, como son los más frecuentes que ves, ¿tú alguna vez pides algún estudio genético o no lo ves útil?
No, Rox, porque entiendo que soy ortopedista y no soy genetista y creo que no me puedo jugar a hacer lo que no sé hacer bien, ¿sí?
Claro.
Y porque, claro, para términos de este episodio, pues es mejor hablar de lo que es un poco más común, pero si nos ponemos a hilar más fino, me ha pasado que tengo una paciente de 5 años, vino la mamá, me dice, es que le duele aquí y que un doctor la quiere operar porque tiene una plica en la rodilla, y pues no, una niña de 5 años no la operas, ¿verdad? Es más, ni siquiera le mandas una resonancia. Entonces te digo, son de esos casos como extraños, niña de 5 años con dolor de rodilla que tiene una resonancia y que la quieren operar y le duele. Y después creció, ya tiene 6 años y ahora como que le duelen los típicos dolores de crecimiento. Ese es otro que tienen que tener mucho cuidado. Eso, y cuando haya mujeres que les diga que tienen fibromialgia. Ojo, muchos pacientes con fibromialgia realmente no tienen fibromialgia, tienen Ehlers-Danlos. Entonces esta niña, yo le dije, mira, yo creo que es importante que vayas a ver un pediatra que sepa de Ehlers-Danlos. ¿Y en qué derivó? En que sí se hicieron pruebas genéticas y que no tiene Ehlers-Danlos, sino que tiene una enfermedad muy parecida al Ehlers-Danlos, que se llama Loeys-Dietz. Entonces, te digo, empieza a ser un poco más complejo el asunto. Entonces, ¿qué he decidido yo con esto? Pues que sí puedo hacer un montón de preguntas gastrointestinales y de disautonomía y de lo que tú quieras, pero zapatero a tus zapatos, y entonces siempre pido una valoración por genética. Porque hay cosas que no sé y que mis ojos no saben ver todavía.
Entonces, claro, es solo la sospecha y sí. Como dijimos, el equipo multidisciplinario que te eche la mano.
Te diría, no, ni siquiera sabría cómo se llaman las pruebas o cómo se piden, no tengo ni idea. Entonces, pues, que lo haga una genetista, que haga todas las preguntas pertinentes. Y eso le decía también a la paciente de hoy. Lo bonito es que tienes a un paciente, pero empiezas a tratar a una familia. Porque como esto se hereda, pues resulta que tiene una hermana que también tiene lo mismo, ¿no? Y sí, ay sí, tengo un hermano que es súper hipocondriaco, pues yo creo que no está hipocondriaco, sino que más bien tiene algo que tiene dolor y que nadie le ha validado, ¿sí? Entonces no, yo no pido pruebas, de hecho no hay que tomar, no hay ningún estudio de imagen o de sangre que me permita a mí, ortopedista, determinarlo, y pues está basado en los síntomas que encuentres, ¿sí? Si tienes una inestabilidad de rótula y que ya estás viendo que ya tiene un poco de desgaste, pues probablemente tienes que hacer imágenes de rodilla. Pero algo de rutina, cuando son niños, sí pido columna porque quiero ver cómo está la parte de... Hay uno de los subtipos de Ehlers-Danlos que es hifo escoliótico. Entonces, pues hay que ver que no tengo una escoliosis, ¿no?
Oye, justo que hablabas de la fibromialgia, creo que sí, o sea, creo que se ha hablado mucho más de la fibromialgia, ¿no? Y ya casi casi, ¿no? El último diagnóstico de un paciente con síndrome doloroso ya es fibromialgia, ¿no? Como que así es, ¿no? Entonces ahora tenemos que abrir nuestra mente y pensar, también considerar a esta enfermedad.
Así es. Te digo, me da mucho gusto cuando tú me escribas diciéndome, Ana, creo que acaba de haber un paciente con Ehlers-Danlos. O que te escriban a ti, a la cuenta del podcast, diciendo, después de oír esto, me di cuenta que pude diagnosticar a X o a Y con lo que creo que es Ehlers-Danlos. Como les digo, no es. O sea, no porque sí, claro. Están oyendo esto, entonces ahora resulta que mañana todos tienen el diagnóstico. Pero seguramente ya quienes están oyendo esto están pensando en alguien.
Sí, sí, sí. O sea, lo que tenemos que hacer es, claro, o sea, sospechar, hacer empatía y cuando un paciente nos diga, nos molesta esto, me duele esto o algo raro, como tú dices, no pasarlo desapercibido.
Sí.
O sea, son datos clínicos finalmente. Tenemos que aprender a ser clínicos un poquito. O sea, no vamos a preguntar, como tú dices, todo el interrogatorio por aparatos y sistemas de tubo digestivo, pero pues en general, ¿no? O sea, puedes saber algunas cosas a gran rasgos y pues sospechar alguna otra cosa, no solo que sea puro hueso, ¿no? Ajá. Puro tendón, puro hueso y ya se acabó ahí nuestra historia.
Así es.
Pues no sé qué más te gustaría comentarnos de qué más quieres que sepan nuestra audiencia de esta enfermedad. ¿Les darías como un mensaje final, una conclusión? ¿Qué te gustaría decirles?
Que el síndrome de Ehlers-Danlos no es infrecuente. Lo que es infrecuente, y esto lo dijo alguna vez la doctora Patty Gretel en una de sus pláticas, lo infrecuente es que los médicos lo diagnostiquen, ¿sí? Tenemos que empezar a hacer algo al respecto y entonces empiezan a sospecharlo para que puedan verlo. Hay diferentes pronósticos y eso depende de los subtipos, pero la vida empieza a mejorar y no lo digo yo, lo dicen mis pacientes en la medida en que tienen un nombre, un apellido para lo que tienen. Y muchos de mis pacientes sí salen muy aliviados porque en vez de decir, me acaban de diagnosticar con un síndrome rarísimo que yo no tengo ni idea ni cómo se escribe ni cómo se pronuncia, empiezan a decir, ok, no estaba loca, ¿sí? Uh-huh. Esto que yo siento sí es real, ¿no?
Claro.
Entonces, eso, me gustaría que supieran que esto es algo multisistémico, que es del tejido conectivo, que todos podemos diagnosticarlo, o al menos tener la sospecha para que alguien más lo diagnostique, que tenemos muchas cosas a la mano que no necesariamente son medicamentos, entonces tiene que ver con toda la parte multidisciplinaria, multimodal, de manejo de dolor. Hay otra doctora con quien también trabajo, que es la doctora Joana Delgado Falcón, también es genetista, y ella ha estudiado mucho la parte del genoma a raíz de hacer mindfulness, ¿no? De respirar, meditar, hacer este tipo de cosas. Y es una cosa bien interesante que parece como, ya sabes, más esotérica que otra cosa, pero no es. Y es, resulta que la gente que hace mindfulness sí tiene repercusión, un beneficio favorable en la parte de la epigenética. Está loquísimo, Rox. Entonces, wow. Todas estas intervenciones resulta que pues tienen algo bueno para los pacientes. Yo propiamente no voy a ser la que les enseñe cómo respirar y cómo meditar profundamente, porque más bien alguien me tiene que enseñar a mí. Pero hay quien sabe hacer esto. Hay alguien que ya o probablemente tiene el diagnóstico y le tocó aprender o está muy adentrada en el tema y sabe cómo hacer las cosas. Entonces, te digo, es bien interesante todo esto.
Me imagino que también tienes así como en tu equipo algún terapeuta físico o médico rehabilitador que te auxilie, ¿no?
Sí, tengo varios fisioterapeutas que han también estado muy dispuestos a aprender, a leer, de la par con los pacientes y conmigo. Entonces sí, afortunadamente tengo un equipo importante de fisioterapeutas que han entendido la importancia de la propiocepción, el manejo del dolor. Ah, porque es bien importante que sepan esto. No está muy bien que les den este tipo de pacientes relajantes musculares, porque si sabemos que los ligamentos no están bien y les relajamos los músculos, pues entonces ahora les estamos generando un problema mayor, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos para que estos pacientes se vuelvan más fuertes, pero ellos no pueden fortalecer si tienen dolor, pero sí hacen contracturas musculares? Entonces, el fisioterapeuta tiene que tener esa capacidad de manejar la contractura, quitar el dolor, lograr un fortalecimiento, porque la movilidad les va a ayudar muchísimo, y todo esto, y que sean felices, ¿no? Entonces sí, claro. Está complejo, pero sí se puede.
Oye, y también quería que me explicaras lo de las hebras, ¿no? Porque lo has estado posteando.
Ah, es que mira.
Platícame, sí.
Ayer, que fue 31 de enero, fue el Día Internacional de las Hebras, pero hablando de Ehlers-Danlos, y es que dicen que en medicina, para poder hacer un diagnóstico tú o yo o cualquier otra persona, eventualmente siempre tenemos que pensar en lo que es más lógico, ¿no? O sea, la explicación más básica siempre es casi siempre es la correcta, ¿no? Entonces lo que dicen es, si tú oyes cascos venir, cascos pues como de los animales, pues ¿en qué piensas? ¿Que quién viene o qué viene? Pues un caballo, ¿no? Ese sería el diagnóstico más fácil.
Wow.
No, si haces práctica médica que tiene que ver con pacientes con hernias de Danlos, si oyes unos cascos también pueden ser unas hebras, ¿no? O sea que no necesariamente lo más común es la respuesta correcta. Eso por un lado. Y por otro lado también te quiere decir que cada paciente con hernias de Danlos es una cebra, y eso significa que cada cebra es diferente porque sus rayas, no hay ninguna cebra que tenga unas rayas iguales.
Totalmente es de abrir la mente, ven cómo tenemos que tener en cuenta, como dices tú, tenemos que saber de otras cosas para poder diagnosticarlas y tal cual eso, o sea, ahorita me imaginé perfectamente lo que dijiste, me imaginé los cascos y dije, claro, o sea, es que inmediatamente te quieres ir por lo más básico, ¿no?
Y está bien, porque así hemos hecho la medicina y normalmente así hemos diagnosticado a muchos pacientes y correctamente, pero hay algunos que se salen de la norma. Claro. Pero esos algunos no son pocos, son muchos.
Sí.
Y entonces por eso fue que viste todo lo de las cebras y ayer todas las sociedades de Ehlers Danlos pusieron un montón de historias en Instagram del Día de la Cebra.
Claro. Pues muy bien, Ana. Creo que ha estado bastante productiva esta charla. Muchísimas gracias, en verdad, por compartirnos todos sus conocimientos en este síndrome, ¿no? Tan característico y que nos haga abrir nuestros ojos y pensar en algo más, ¿no? Te lo agradezco mucho. Esperemos que le llegue, pues, también a pacientes, ¿no? Esta información,
sí,
a otras personas, no solo médicos. Y hay que tratar de hacer difusión porque siento que es algo muy, muy importante. Y pues todos ustedes que me estén escuchando, que son a veces quizás estudiantes de medicina o que estén relacionados con temas de la salud, pues también, ¿no? Considerarlo, seas lo que seas, te encargues de cualquier parte del hospital o de cualquier nivel, creo que les puede ayudar mucho a abrir nuestra mente a tener otros diagnósticos, ¿no? Y pues te lo agradezco mucho, Ana, en verdad. Y pues yo creo que a todos les va a interesar, pues, contactarte o ver tus redes, ver qué publicas en cuanto a este tema. ¿Nos puedes decir dónde te puede contactar la gente?
Claro que sí, Rox. Primero, muchas gracias porque ese interés tuyo no es solamente por el interés mismo de aprender tú, sino que sí estás ayudando a que alguien tenga un diagnóstico oportuno y un tratamiento adecuado. Entonces, eso es súper valioso. Si ustedes tienen dudas, así como yo aprendí de alguien, yo estoy dispuesta a compartir lo que sé y lo que he aprendido. Para eso me pueden buscar en Instagram, soy ortopediaabc, o me pueden escribir un correo, es muy sencillo, es ana.serrano@ortopediaabc.mx. Yo trabajo en el Centro Médico ABC, ahí también me pueden encontrar, y nada, pues espero sus preguntas, sus comentarios. Me encantaría que a Roxy y a mí nos compartieran cuando tengan esa sospecha o puedan confirmar de un paciente que tengan. Eso me va a dar mucho gusto.
Pues muchas gracias. Y pues ya saben dónde encontrar mi podcast, en Spotify, en todas las redes y en todos los lugares donde haya podcast. Voy a tener mi website www.ortocast.net. Ahí es donde pueden... vamos a compartir pues todas estas ligas que me compartió la doctora Ana y pues algunas otras que me vaya compartiendo las voy a poner ahí para que aprendan más y lean más de este tema y cualquier cosa me pueden escribir, ya saben, @ortocastnet, y les agradezco mucho llegar hasta este punto. Te agradezco mucho, Ana, por estar aquí conmigo y con todos nosotros, y esperemos pronto pues vernos, ¿no?, en persona y seguir haciendo cosas juntas. Te lo agradezco. Sí, muchísimo.
Fue muy divertido. Muchas gracias. Y nos vemos. Gracias a todos por escuchar.